Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz, como todos los días, como los 365 días del año. Ya sabe que estamos transmitiendo desde el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, muy contento de platicar el día de hoy con ustedes. Les voy a dar un adelantito antes de presentar aquí a mis compañeros que ya están en cabina. Gracias a todos los amigos de las marcas de este país, de todo, la verdad, marcas automotrices, marcas de productos, porque pues platicando con ellos, que llevan precisamente las relaciones públicas y la investigación de medios, ellos ya saben pues qué medios son los que están rankeando, qué medios son los que pues que publican, que no publican, que los alcances. Y bueno, señoras, señores, seguimos siendo el programa de radio automotriz número uno en el país. Muy contentos, los alcances son extraordinarios por obviamente la estación en la que estamos.
¿Y ahora también, quién lo va a aguantar así?
También, obviamente, bueno, pues los retornos de inversión por parte del programa pues son muy buenos también para las marcas, para las armadoras. Así es que, pues muchas gracias a todos los que nos han felicitado. Muchísimas gracias a todos los amigos de la industria automotriz que nos siguen y que tienen a sus agencias de medios que sacan estos datos, que son datos de una empresa que es un tercero. Y obviamente, bueno, pues seguimos siendo el programa número uno en el país, con la mejor información, con los mejores colaboradores. Bueno, casi todos, ¿no? Luego hablamos. Pero bueno, mi estimado Fred Chabot, buenas noches.
Arthur, George, Bélgica, un gusto estar de nuevo una vez más aquí con ustedes, porque hay mucha información, porque no hemos parado y porque hay noticias además interesantes que sabemos que quieren escuchar.
Buenas noches, exactamente. Sí. Mi estimada Bélgica, buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo, Jorge, Fred. Yo quiero saber por qué no le reclaman a Fred como me reclaman a mí cuando no vengo
también
mucho tiempo.
Aquí el señor ya se le dijo.
Ya se le leyó la cartilla.
¿Ya?
A ver, a ver. Bueno. Yo vine el lunes.
Fíjate.
Bueno, estuve fuera.
Sí, yo vine el martes.
Sí, pero estuve de viaje.
Vine el martes.
O sea, uno estuvo por las Europas y pues ni modo conectarse a las 4 de la mañana.
Humildemente.
Digo, bueno, alguien tiene que trabajar.
No nos acabemos el tiempo del clima, por favor, Fred.
Exactamente. Pues mi Bélgica, bienvenida como siempre.
Gracias.
Mi estimado Jorge Sabiñón.
Hola, don amigos, Jorge Sabiñón. Muy buena noche, feliz de escuchar lo que estás comentando, mi querido Arturo. Y gracias al público que nos escucha, porque finalmente él es son los que nos tienen aquí en este programa. Muchas gracias.
Sí, algo que digo que como que no les gusta tanto es como eso de las efemérides, ¿no? Pero bueno, pues adelante. Bueno,
lluvias intensas en Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, sí. Guerrero, sur de Veracruz, muy fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Tabasco, lluvias aisladas en Baja California y Baja California Sur. Ahora sí va a haber lluvias aisladas en Baja California y Baja California Sur.
Ahora sí va a haber. Bueno, pues qué bueno.
Ahorita damos las temperaturas en las ciudades que nos dejaron.
Pensé que ya habías terminado, Sabiño.
No, no termina. Lo siento.
Bueno, pues sí, altas temperaturas en algunos lados y en otros no. Entonces,
voy a adelantar aquí
un pequeño resumen. Pero bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz y ya regresamos con toda la información.
¡No le cambie! Vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar con el 104.1, con el 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Sabiñón, para que termines con
ya tus, termino.
Con
tus bueno, climas dice y que aquí en la Ciudad de México tenemos 17 grados, nublado, máxima 23, mínima de 13. En Nueva York, 26 grados, máxima 32, mínima 24. En El Paso, 31 grados, despejado, máxima 35, mínima 22. En Chihuahua, 27 grados, despejado, máxima 32, mínima 20. Y en Acapulco, 27 grados, nublado, máxima 32, mínima 25. Los que no se han reportado, pues ya quitamos sus ciudades aquí de la lista, porque pues no tiene caso, que demos porque todo no América lista. Y sí. No pasan lista.
No pasan lista, presente. Exactamente.
Ahí por ahí dijeron que nuestros amigos de Chile, de Temuco y de La Serena por ahí andaban, pero pues no se han reportado. Entonces, mientras no se reportan, pues los dejamos fuera.
Andaban, ¿eh?
Así es, bueno, si así se reportan, que los volvemos a agregar.
¿Ah? Bueno, no a ver, nada. ¿Con qué nos arrancamos, mi estimada Bélgica, mi estimado Chabot?
Con el cumpleaños de BMW, ¿no?
Ándale,
pues es bueno.
Pues ya, sí. Ya son 30 años de que BMW llegó a México, fue allá por 1994.
A ver, llegó o regresó, porque yo no recuerdo si BMW ya había estado en México.
No, pues no, yo como, ahí, no ahí como sí automóviles.
No, había motocicletas, pero.
Y como importadora también, a lo mejor, pero no
yo
como.
Yo recuerdo algunos de estos vehículos del 320.
Pero eran importados, no eran vendidos en México, los traía la gente de fuera.
Exacto.
Hubo una cosa que se llamó cupos de importación. Uh-huh. Y con esos cupos tú podías, pagabas un impuesto y traías un vehículo, pero era un cupo, un auto, entonces
exacto.
Se acababan rápido. Sí. Y llegaron algún tipo de autos de esos, me acuerdo.
De uno, los cuadraditos, ¿sabes? ¿No?
De esos de los 750.
El E30. Que tenían doble farina. No,
serie 1330.
Eran grandes vehículos.
Ah, el Serie 7.
Serie 7.
El 28,
y sabes
que 5,
me llamaba mucho la atención sí. En ese entonces. Que traían teléfono ahí a bordo. Sí, claro.
Bueno, el wow, M1. Bueno, ¿te acuerdas del M1?
El M1, sí, el claro, M1. Bueno.
Y que todos decían... ¿Saludado por Lambo?
Sí, claro, claro, sí. Claro, por supuesto.
Historia de...
Productazo, ¿eh? Por cierto.
Es M1. Fue una historia de... El coche no se vendió muy bien, era un productazo, pero la gente no lo entendió.
La gente no lo entendió.
Y ahorita luego... valen una fortuna, ¿eh?
Sí, y ahorita valen mucho. Una fortuna.
Ahorita ya lo
no hay...
entendieron.
Y sí. Sabían que BMW se metió a la fábrica de Lamborghini a recuperar lo que les pertenecía, porque Lamborghini se endeudó y cerraron. Y
así es.
Toda una
así
historia es. Muy interesante.
Muy tétrica.
Sí.
Así es como cuando se repartieron el botín, bueno, por decir algo, ¿no? Volkswagen y BMW que dijeron, bueno, a ver, tú quédate con Rolls Royce y yo me quedo con Bentley.
Ajá.
Porque realmente el que se había quedado con las dos marcas era Volkswagen. Sí. Y luego le dio Rolls Royce a BMW y dijo, bueno, ya, bueno, mira, para no pelear, ahí está... Sí. Rolls Royce y yo me quedo con Bentley. Y pues Grupo Volkswagen se convirtió en uno de los grupos más fuertes, pero ahí está la división. Y luego la sociedad que también tuvo BMW con Ford, en donde pues aportó ahí algunas cosas para Jaguar, ¿no? ¿Te acuerdas que era el sí. Grupo PAG?
De hecho era de Ford.
Era de Ford, sí, que sí. Era el Premier Automóvil Group.
Era Jaguar, ¿no? Land Rover, Volvo y Lincoln.
Exactamente, sí. Exactamente. Pero resulta que en esa adquisición de Jaguar y Land Rover, que por cierto pues, era de BMW en un momento, pues toda esa tecnología que dicen, a mí no me consta, de las camionetas de ese entonces de Land Rover, pues obviamente fue tecnología de BMW, sí. Que por eso pues mejoraron, claro, pero tremendamente,
y
¿no?
Y también otras
bueno,
marcas.
Y ¿eh? Ahora Freelander, que ya es china.
De hecho, no sé si recuerdan, sí, la revieron, ¿no? Si recuerdan ¿sí? Que la Freelander y la LR2 tenían motores 6 cilindros en línea.
Sí, claro, por supuesto.
96. ¿Y quién hace motores 6 cilindros en línea desde toda la historia, desde el inicio de los motores? No, BMW.
Ah, bueno, BMW.
BMW.
Y ahí se va.
Sí. Los aman. BMW jamás ha puesto un motor V6 en un auto de producción, en serie. Siempre que son 6, son en línea. Y es por un tema de balance y de cómo el motor responde a altas revoluciones, mucho más balanceado, vibra menos, pero en fin, Land Rover usó motores 6 en línea en parte por esa herencia que tenía de BMW. Ahí, BMW también ha tenido coches, ya desde que llegó oficialmente en el 94, ha vendido autos icónicos. Por ejemplo,
el Serie 3.
El 46, exactamente. Ese 46, generación 99, 98, salió. Si no me equivoco, estoy...
El Serie 3 ha sido el modelo más exitoso de BMW y sí, fue lanzado en 1975 en el Salón de Frankfurt.
La generación de 30.
Sí.
Que ese primer M3, el que estuvo basado en ese Serie 3, es ahora se lo pelean y vale decenas de todo miles el mundo de lo dólares. Busca, hay muy pocos.
Octava generación, ¿no?
¿Pero cuál dices tú?
El E30, el primer M3.
Ah, el E30.
Ese sí, cuadradito, claro, muy bonito, sí, con cuatro cilindros. Sí, sí. Que un motor fantástico, digo, lo he escuchado en YouTube.
Y que sabes que muchos lo remataron aquí en México porque pues no había refacciones, no había nada, no había cómo arreglarlos, ¿no?
Y entonces, es que la gente, ese M3 tampoco no lo entendían. Era un coche de competición que temblaba, que vibraba, que tenía malos modales, pero porque era un coche de carreras casi que con placas.
Dice aquí Dragón, fue hace como 25 años, ¿no? Fue hace 30.
Exactamente, ¿no?
30 años. A ver, bueno, mi estimada Bélgica, ya nos metimos un poquito en historia, pero a ver.
Sí, bueno, pero también para retomar un poco lo de BMW, sí cumple 30 años, pero también está reportando ventas con un crecimiento del 2.3% a nivel global. Uh-huh. O sea, ha entregado 1.213.359 unidades en el mundo entero, o sea, ya teniendo Europa, América del Norte, y reportando pues un crecimiento desde que también llegó a México, porque ha sido un mercado bastante importante para ellos.
Pero bueno, qué tan importante que tiene una planta en San Luis Potosí, sí. ¿No? Fácil, y sí. Que fabrican el M, el
Serie 3,
Serie 2 y también la versión M
del 2.
Para todo el mundo.
Del serie del M2, sí.
Del M2, claro, por el supuesto. M2,
que es, como dices, no se produce en México y en Alemania. Es solo mexicano para todo el planeta.
E incluso muy cantado y muy muy galardonado, porque el diseñador de ese Serie 2 o de ese M2 es mexicano.
Pero, pues, el José Casas, si no me equivoco.
José, sí, José Casas.
Que además, a ver, creo que como
para mí Pepe, ¿no? Porque pues,
Pepe es un cuate.
Es mi amigo, ¿no? Entonces,
es... Si no me equivoco, no, a ver, díganme qué piensan. El M2 es el auto por entusiastas más deseado hoy de BMW.
Y también más accesible, ¿no? Sí,
¿no? Compacto, rápido, tracción trasera, manual. Bueno, aquí no llega manual, pero
oye, sí. Oye, lo que dice Bélgica, también los híbridos.
También.
Ah, fabricados aquí 330, en México para todo el mundo.
Sí.
Sí.
Pues dentro de la historia de BMW está que construyeron 50.000 BMW Serie 3, pero de ahí se van en el 2020 cuando empezaron la producción de híbridos conectables. Uh-huh. Entonces ya ahí ya vemos la evolución de BMW de gasolina, híbridos y ahora pues 100% eléctricos.
Sí, y van para allá todos, ¿eh? O sea, los de BMW sí van muy rápido con los eléctricos.
Que BMW es de las pocas marcas a nivel mundial que no se compromete con la electrificación total. No dice, para el 23, para el 20, para el 30.
Pero no se compromete, pero ya está lanzando todo eléctrico.
Sí, pero también están invirtiendo en hidrógeno y en combustibles sintéticos. Bueno.
Y con energía limpia.
No vamos, para 2030, solo eléctricos. No, a ver, vamos a darle a cada mercado lo que necesita, que es lo más inteligente.
Aparte ya quitaron esa sociedad que tenían ahí con el BMW, ¿cómo se llama? El convertible.
Ah, el Z4.
El Z4, que parece. Ya no van a hacer con el...
No es oficial todavía, pero no, parece que ya se va.
Supuestamente dicen que ya se va y que Supra. Se va y que sea también Supra. Sí. ¿No?
Que podría Toyota, según dicen, ya nos vamos desviando un poco del tema, podría Toyota sacar una nueva generación ya por cuenta
propia.
A mí se me hace
pero
no tiene sentido.
No tiene sentido. No
es muy caro,
Arturo.
No tiene sentido, pero pues si la gente lo pide es como el Chente, ¿no? Si mientras la gente lo pida... Pues,
pero es que la gente no lo está pidiendo. Mercado,
pues si ya no lo piden, pues ya
el Supra no se está vendiendo como Toyota pensaba.
No, porque es un coche de imagen.
El que es un éxito es el GR86, que es el BRZ de Toyota.
Sí, lo que pasa es que con las alianzas que tienen, bueno, es como ahorita que acaban de anunciar la llegada del nuevo... Mazda CX-50 híbrido.
Sí.
Y dices, pues no es que era necesario, ¿no? Bueno, lo acaban de lanzar
en Estados Unidos.
XX, y por obvias razones, pues tú te imaginas que si se vende ya que esa versión en México, pues también podría haber una versión híbrida, ¿no?
Sería interesante porque además estaría en precio por debajo de la turbo. O sea, sería una versión más accesible,
por supuesto.
Más eficiente, casi con la misma potencia y con sistema de Toyota que suele funcionar muy bien.
Que
por consumos.
Que es exactamente.
Sí. O sea, quizá no es porque el más refinado, pero luego Mazda lo va a poner a punto.
Va, eso ya exactamente. Sí, porque acuérdate que sería la misma motorización que la Toyota RAV4.
Sí, ¿no? Igualito. 2.5 litros, 219 caballos. Uh-huh. Y caja la SVT, que es una CVT operada electrónicamente. Es una variante. Lo que sí es que el comunicado de Mazda Estados Unidos dicen abiertamente que la apuesta a punto es de Mazda. Es decir...
Sí, bueno, ni modo que te digan, pues es que todo es de Toyota, ¿no?
Es que sí mencionan el Toyota Hybrid System en el comunicado, que eso es curioso, pero luego dicen, ok, sí, pero el sistema lo ponemos a punto nosotros porque queremos que tengan nuestra
respuesta. Y la suspensión es diferente.
No, no, el coche es Mazda.
La dirección es diferente.
El coche es un Mazda.
Y claro, por
supuesto. O sea, el chasis es una CX-50.
Por supuesto.
Ahí sí, no comparte nada con ningún Toyota. El chasis, solo el
tema. Y habrá colaboraciones de Mazda hacia Toyota y de Mazda hacia Subaru y de Subaru a Toyota y de Toyota. O sea, si no aprovechas esas sinergias tan importantes que tienen todas esas marcas... Pues entonces, ¿para qué quieres las alianzas?
¿Sabes? Pero ¿sabes qué? Que es mucho, sobre todo las japonesas lo hacen muy bien.
Ah, claro, por supuesto. O sea,
son aliadas. Ahí la única que
yo
no
la
veo
que no,
lo,
esa, Suzuki. La que yo única
Suzuki
que
también
no,
está con Toyota.
Sí, ya lo sé. Sí. Pero la única que no veo esa transferencia de tecnología es a Suzuki.
Es que en México no sé, no llega, pero en,
¿pero
en Asia
cuál? O sea, tú dime,
sí hay.
A ver, tú dime si Vitara
sí
lo tiene. Tú dime si.
Es que en Asia
si
tiene una Vitara.
Lo tiene. Tú dime si. No. O sea, yo, por ejemplo, ahorita si tú me dices, oye, ¿qué producto de Suzuki tiene esta estrategia de alianza que le haya beneficiado tecnológicamente a Suzuki? Yo no lo veo.
En México no. En India sí hay una Vitara, si no me equivoco.
Porque en India, acuérdate que fabrican todos.
Una gran Vitara, perdón, y una Fronx con el motor híbrido de Toyota, con 1.5, el del Yaris.
A ver, perdón, mi estimada Bélgica, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden seguir vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y por cierto, si ustedes se quieren enterar de toda esta información que estamos platicando aquí y también de toda la información que está generando en México y el mundo, está la página www.radioformula.com.mx, usted le pone ahí diagonal autos o se mete a la página y busca la sección de autos y ahí está escribiendo nuestra amiga Bélgica García, ahí también están subiendo algunas cosas que el señor de historia de Jorge Sabiñón, también Carlito Rivera, también Dani López, también un servidor. Entonces, por ahí estamos actualizando la página para que usted se entere. Y también tu página, mi estimado Fred.
Gracias, Arturo. Estamos en autoanalítica.com.mx para que lean y chequen todos los análisis que hacemos.
Autoanalítica. ¿Cuál es tu página, Sabiñón? Analítica Autos, ¿no?
Sabiñón.com.
La buena. La copia.
La buena, la original, Analítica Autos. Y tú es Autoanalítica, ¿no?
Autoanalítica la buena. Autoanalítica la buena.
O sea,
la
muy
original,
muy parecido, pero
mejor
diferente.
Mejor les voy a decir,
¿no?
Que lo está preguntando aquí en la página Nicolás Euse. Por favor, ¿me pueden contar sobre el Toyota GR Yaris?
Uy, todo lo bueno. O sea, es Nicolás, es una maravilla de coche. A ver, el primero que llegó a México, que fue en 2020.
Oye, te voy a interrumpir, han subido de precio, ¿eh?
Sí, bastante.
O sea, se han revaluado
bastante.
Sí,
claro,
por supuesto. Pero todavía los hay nuevos, ¿eh?
Ah, sí,
nuevos,
claro.
Están al precio original, el precio de lista, no está tan caro. El primero que llegó, si lo compras usado, el primer año modelo, que fue 2021, no tenía el diferencial delantero autoblocante y era un coche muy subvirador.
Exacto.
Era un coche muy normal, muy como cualquier otro hot hatch. Pero a partir de 2022, que tiene ya el Circuit Pack, que le llaman en Europa, y ya lo traen a México, y que tiene ese diferencial delantero que separa el torque de forma selectiva para que te ayude el coche a girar y a rotar, es un coche tremendamente neutral.
Sí, o sea, lo puedes incluso ya rotular y meter a los
rally. Sí.
O sea,
es literal. Es hecho de rally para las calles. De hecho, literal. Su nombre GR es por eso, Gazoo Racing.
Es la división deportiva de Toyota. Caja manual, además, que como ya no hay muchos así.
No.
Tracción integral. Y el motor 1.6 litros turbo, 3 cilindros, que dirán, ay, no es muy grande. No, no es muy grande.
Pero no
tiene 260 caballos.
Sí, y no pesa tanto.
Pero con la relación peso-potencia, pues le pones una arrastrada a todos.
Esos caballos, olvídate. Pues
ese coche,
es un león rasurado.
En off-road, un circuito que no es off-road, sino se llama el circuito.
Sí, sí, sí. En pista.
En pista, ¿cómo lo
No crean que es 4x4, ¿eh? No vayan a confundirse.
No, porque ¿Cómo lo sé?
Fuera de
la. Puede ser que el coche sobrevive, puede ser que saque la cola y puedes incluso jugar con él muy fácil. Es muy divertido.
Claro, claro. Sí, es ratonero, como dicen, ¿no?
Sí, muy, muy divertido.
Y otro ratonero, ¿vieron el Ibiza 40 aniversario? Transmisión ¿así? Manual. Dijiste transmisión manual y se me vino a la cabeza.
Sí, de hecho, hoy vamos a hablar de
eso. A ver, vamos a hablar de ese. A ver, vamos.
Porque hay muchas noticias de SEAT. No, sobre el Ibiza. La primera es el Ibiza 40 aniversario. Uh-huh. Llegan 400 unidades a México.
Pero a ver, ese 40 aniversario le ponen nada más el 40 o trae algo diferente.
No, porque no, ya tiene sabes detalles que, diferentes.
Sobre que, ay, no, ya sabes. El 40 aniversario. A vamos a poner el la logito, calcomanía. Ay, dices, ya, ¿qué
el
pasó?
Ojito, los colores. Exacto,
exacto. Está basado en la versión FR. Es una edición especial global. Se vende también en Europa, en España. No es solamente para México. Tiene su logo en el marco de la puerta, en el poste delantero. Pero sí tiene detalles muy bonitos. Por ejemplo, tiene el asiento de tipo cubo como de Cupra. Con esta de tela azul, se ve muy bien. A mí me gustó mucho.
Lo mejor
tiene
es el
también
precio.
Acentos en precio. Aluminio. También subió el precio. Satinado en el tablero.
Ajá.
Tiene rines específicos bitono, que se ven muy bonitos, se ven muy distintivos. Luego, ya el equipamiento general, pantalla táctil, cuadro digital, clima bizona, es el mismo que Macocos y 6 bolsas. Uh-huh. Y también el motor es el mismo que la versión que ya conocemos. 1.6 litros, 110 caballos, caja manual de 5 velocidades. Sí me gusta mucho el interior. Ahora, creo que ahí lo valioso es que el precio es especial de momento. Está en 408 mil pesos.
Por eso dije, lo mejor es el
No está tan caro, ¿eh? 408 para lo que le pusieron el costo a la Ibiza del 1.0 litros.
Y es como de
litros.
Colección, digámoslo así, porque son 400 unidades, si no me equivoco,
¿sí?
¿No?
Sí. Y ojo, son 40 años de la Ibiza en el mundo, 6 millones de unidades y 270 mil en México desde el 2001.
Que fue cuando llegó.
Pero hay más noticias de la Ibiza, ¿no? Si hay tiempo, creo que hay tiempo.
Sí, tú
que se lo roban mucho.
Que pregunta aquí en redes sociales, pregunta Dragón, me parece. Si sí,
otra,
cierto,
noticia, otra noticia es que se lo roban
que llega
mucho,
el Ibiza 1.5 TSI.
Ah, sí.
Y sí, eso. Confirmadísimo. Hay motor más potente para el Ibiza. Llega a finales de este año, modelo 2025. 1.5 turbo.
¿Pero sería FR o qué?
Es FR. Es que el FR, si recuerdas, Artur.
Es Fórmula Racing.
Fórmula Racing, pero es 1.0 turbo caja manual solamente.
Sí, claro.
Entonces, para los que quieran un FR automático, llega este motor con
1.5
caballos. Ajá. Okay. Que es un motor muy especial porque tiene turbo de geometría variable, no es cualquier turbo.
Ok.
Entonces, la turbina es costosa, es de titanio. Sí, claro. Y cambia la geometría para adaptarse a diferentes presiones.
Por supuesto, y funciona muy bien para las diferentes alturas.
Y eso
reduce
el tubo lag y también hace que el motor sea más lineal y que empuje parejo hasta las 6.500 vueltas en lugar de ahogarse.
Ese sí va a ser un buen bote, fíjate.
Sí, a ver cuánto va a costar.
Es lo que te iba a preguntar, ¿y cuánto va a costar? Bueno,
pero es así. Oye, pero este con los asientos que estás mencionando, con el aluminio cepillado, los rines, todo. ¿Por 400 qué? ¿8,000?
8,900.
Ups, está, es digo, buen precio. No está regalado, pero la verdad sí, qué buen precio,
y hay
¿eh?
Otra noticia. Además del motor 1.5, hay 200 unidades del Ibiza Style este mes. Este mes y el que entra, a 299 mil pesos.
¿Qué? ¿Sí? No.
O sea, de veras, si el Ibiza ya es un muy buen coche.
O sea, 300, europeo, ¿no?
300, exacto. Uh-huh. Chasis europeo, buenos materiales, bien acabado, se maneja muy bien. Quizá no es tan rápido, es de los menos rápidos del segmento.
No, pero ¿sabes qué? Es un auto muy juvenil, le gusta mucho a los chavos.
Con la caja manual es muy ágil.
Claro. Le ponen rines.
Ya diste la cifra cuando se ha vendido en México.
Con la caja manual es muy ágil. Y por $299, una versión ya que tiene muy buen equipamiento.
Claro, por supuesto.
Se le pone el brinco al MG3, por ejemplo. Al Mazda 2 también vende muy bien, que también tiene muy buen precio. Sí. Es el segmento.
Muchos se van a ir por, digo, la verdad, muchos se van a ir por Ibiza.
Es que el Ibiza es más amplio, es más versátil, está mejor aprovechado y es más ágil.
Pero ¿sabes qué?
Se maneja como mucho europeo.
Se lo roban mucho el Ibiza.
Es un precio por el momento, ¿no? O sea, va a cambiar.
Solo son 200 unidades.
Y les roban mucho los faros. Ya viste que les roban mucho los faros también.
Bueno, tiene otra noticia más que tiene SEAT, porque fueron muchas noticias.
Sí.
Extienden la garantía de 3 a 5 años, con posibilidad de extenderla a 8, pagando con la garantía extendida. Pero 5 años ya tienes, además, robo de autopartes, creo que son 2. Y tienes la asistencia en el camino. Entonces, a ver.
Ya te defiendes.
Ya te ayuda. Exactamente. Claro. Puedes. El robo de autopartes no es culpa de las marcas, de ninguna marca.
No.
Vivimos en un país con una delincuencia. Está difícil.
Claro.
Toca poner un seguro de robo autopartes.
Sí.
O sea,
también la noticia sustentable de Marina.
Claro.
Oye, eso es muy importante.
A ver.
SEAT Arona no cambia nada, o sea, todo igual. ¿Sí? Simplemente es una versión que se llama Marina. ¿Por qué? Porque usa materiales reciclados que vienen del océano.
Qué padre.
¿Pero dice que baja o sube de precio o qué?
No, es basado en la versión Excellence, mismo precio. O sea, vaya, sube 4,000 pesos respecto a la Excellence. La
tope pero ayudas al medio ambiente.
Pero, pues bueno, sabes que significa que no es solamente la marina. No si te toda la gama de Ibiza y Arona tiene material reciclado, PET reciclado en alfombrillas y en el piso del auto.
Pero esta Arona así, ¿no? tiene más, ¿no?
Pero esta Arona tiene más material reciclado en los asientos, en el textil de asientos y de puertas. Son 2 millones de botellas PET al año. Lo que usan para esta, o sea, lo que están reciclando bueno, para los autos. Buenísimo. Buena iniciativa.
2 millones de botellas.
De botellas PET.
¿Por coche? ¿O?
No, al año.
No, al año se utilizan para fabricar los coches. Okay. No, 2 millones de botellas por un coche.
Dices, ¿cómo? ¿Cuánto tienen que
fabricar el coche completo?
Lógica, por favor, en serio.
Ya me estoy tomando el café, ya.
Dice, pregunta Dragón, que si el FR llega a caja manual. No, es DSG de 7 solamente. Manual, el 1.0 de 3 cilindros. El FR también.
Oye, pues sí dieron muchas noticias.
Hubo mucha novedad.
Y luego hubo una apertura, ¿no? Digo, yo no fui al evento, pero hubo una apertura de un distribuidor,
sí,
¿no?
Sí, en lo más verdes. Y luego, además, hay información del resto de la gama, porque León, Ateca y Arona tienen precios especiales. El León regresa a la oferta. Estuvo mucho tiempo sin disponibilidad. No
a
había
ver, pero
coches.
¿Qué es Seat León? Porque recuerda que primero. O sea, quisieron quitar el León y hacerlo Cupra y León, luego Cupra León. Y luego, ya no Seat era León Cupra porque era León. Cuando empezaba con León era Seat. Y entonces Cupra, dijeron, ahora es Cupra León. Y entonces había mucha confusión. Entonces, a ver. ¿Hay Cupra León y hay León de Seat?
Sí, a ver, hay Cupra León con dos motores, 2.0 190 y 2.0 300 caballos. El Seat León se mantiene con dos versiones, Style y FR, con motor 1.4 de 150.
Dos, o sea, es lo que yo no entiendo. A ver,
porque si es el mismo coche.
Ya tiene mucho renombre León también,
si ya
no se lo pueden
quitar. Cupra León, ¿para qué dejas un Seat León?
Porque antes había Seat León y Seat León
ya
Cupra,
lo sé,
es lo mismo.
Pero si le vas a quitar a la marca ese producto y lo vas a pasar a ser Cupra, ¿para qué tienes pues, un
como
Seat
la Ateca,
León?
También Ateca Cupra, bueno, Cupra Ateca más bien.
Pero si
y
tú
Seat
te das
Ateca.
Cuenta, en la evolución, pues obviamente como que tienen que ir identificando una marca
con
ciertos productos, con un modelo, y dejar en otra marca los otros modelos, que era lo
Oye,
que se tenía
si
pensado
no suficientes nombres, pónganle otro nombre, ¿no?
Pues es que yo creo que el León, el Seat León tiene ya más reconocimiento que el Cupra León. Porque el Seat León se vende aquí en México hace 25 años, 23 años.
Es justo lo que dice Arturo, ¿por qué le pones el mismo nombre a una nueva marca? Pudiéndole poner un nuevo modelo y dejas la identidad del Seat León como está, que ya es muy reconocido.
Claro, por
yo
supuesto.
Así lo haría, ¿no?
Y hay precio especial, no hubo mucho tiempo, no había disponibilidad. Ya hay coches y está en 469, que es un buen precio.
No está de nada mal.
Nada mal, 1.4 turbo.
Directamente contra Mazda 3.
Mazda 3 hatchback.
Mazda 3 turbo,
contra un Ford. Bueno, viene el K4 hatchback contra ese, Kia
K4. K4 se me hace muy grande.
Es que el segmento de hatchbacks compactos ya no es muy amplio. Pero creo que tenemos que ir a corte, si no me equivoco.
Sí, tenemos que ir a corte. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, y también quiero comentarles que nosotros aquí en Fórmula Automotriz ya cumplimos 10 años de estar aquí en este grupo, 10 años aquí en Grupo Fórmula. Fórmula Automotriz cumple 10 años primero de septiembre. Entonces, pues
todavía
estamos.
Todavía falta.
Pues falta ya muy poco, Sabiñón. Falta julio, agosto, septiembre. Pues ya estamos a prácticamente a mes y medio de cumplir 10 años aquí en Grupo Fórmula. Muy contentos, la verdad, porque desde que llegamos ha sido un crecimiento paulatino, un crecimiento muy importante,
un crecimiento dentro de este grupo en donde hemos colocado este programa como el programa de autos número uno en el país. Gracias a todos nuestros directivos, a Mario Ávila, a Carlos Herrerías, a Felipe Cantón, bueno, pues a todo el grupo de empresarios, Sergio también González, a Jaime Azcárraga, a todos los amigos que nos han apoyado aquí dentro de la estación, del grupo. Y la verdad es que muy contentos porque hemos conjuntado un grupo muy importante de periodistas, de analistas, de conocedores de lo que es la industria automotriz, el deporte motor, y dentro de las filas, pues obviamente aquí están dos personalidades muy importantes, también Fred Chabot y Bélgica García, y qué decir obviamente de Jorge Sabiñón, toda una eminencia en la historia del automóvil. Luego lo cotorreamos porque así nos llevamos, sí, Jorge y yo, por la edad, que somos casi contemporáneos. Y la verdad es que don Jorge, que tiene una gran capacidad también, pues ya no digo de memoria, porque pues, no sé, a lo mejor ya se le olvidan muchas cosas.
Sobre todo las deudas se me olvidan.
Exactamente, pero la verdad es que una gran personalidad que tenemos aquí. Gracias. Él ha tenido muchos puestos también importantes dentro del automovilismo de colección. Y bueno, pues qué decir también del primo de Héctor Ocampo, también de Juanito Bosco, también de Carlos Rivera, también de Arturo Fernández, que nos habla de deporte motor, de Arturo Borrell, que nos habla de seguros. Vamos, o sea, gente muy capacitada, gente con muy buena disposición también de platicar. Y pues ustedes juzguen, aquí estamos en esta mesa platicando de coches, nadie tiene nada en la mano. Para que sí, no miren, piense estamos, que están ustedes ahí pensando, bueno, pues es que están metiendo las redes y de ahí sacan información y se acuerdan de los motores, porque no, es información que nosotros tenemos de conocimiento de muchos años, que nos gustan los coches, que nos ponemos a leer, que ponemos a discusión muchos puntos, y eso es lo que realmente enriquece al programa, gente que sepa de coches, gente que no sabe de coches, pues no está aquí en el programa, desgraciadamente, ¿no? Claro. O afortunadamente, ¿no?
Tampoco,
oye, afortunadamente, más bien.
Entonces, oye, nuestros inicios, como muchas marcas de autos, pues fueron muy sencillos y humildes, éramos nada más en domingo.
El programa empezó en domingo, exactamente. Empezó en domingo.
Dos de la tarde.
El programa en domingo. Posteriormente sí, tuvimos programa ya también sábados a las 7 de la noche. Después, obviamente, bueno, pues nos cambiaron los horarios para sábado y domingo 12 del día. Ya pudimos hacer otro tipo de comercialización. Transmitíamos ya desde algunas agencias automotrices también. Y posteriormente, bueno, pues nos dieron la oportunidad de estar aquí todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, sábados y domingos 12 del día. Y hemos hecho una gran cantidad de programas muy importantes, muy interesantes. Estas famosas mesas automotrices también con directivos de primera talla de la industria automotriz, en donde, bueno, pues hemos platicado cosas que en otros lugares no se pueden ni siquiera platicar, y la verdad muy contentos gracias a toda la audiencia, que es la que hace posible tanto la audiencia de radio como la audiencia que tenemos en redes sociales, que es la que hace posible este gran programa. Y los números que nosotros hemos dado a conocer siempre...
Que no los damos nosotros, ¿eh?
Son dados por un tercero y que nos colocan en el primer lugar de audiencia y en el primer lugar del gusto del público, de la gente, de las marcas, de los retornos de inversión, pues es gracias precisamente a todos ustedes. Entonces, gracias nuevamente, cumplimos 10 años y esperemos que sean pues muchos más. Bueno, ¿cuándo es la fecha de aniversario? Los primeros días de septiembre, aquí se dio el primer momento en el que Fórmula Automotriz estuvo presente.
Como dicen,
dice, ¿no? Y gracias a la inercia, sí, gracias. Gracias, Capitán, se me ha marcado el teléfono. Dice, buenas noches, saludos desde Nueva York, gracias Antonio Enríquez.
Ya
autografiaron los Lego, todavía no, eso lo está viendo Charlie. Bueno, correcto. Pues a ver, mi estimado...
Las efemérides, ¿no?
Las efemérides, arranca.
Fíjate que ayer no pude estar, y no, bueno, sí, estuve enlazado.
Pero rápido, señor, que todavía acabamos la información.
Estuvimos por teléfono y no dio tiempo por las entrevistas tan interesantes que dimos. Voy a dar dos del día de ayer que se me hacen muy interesantes.
A ver.
Ayer, un día como ayer, pero de 1999, muere en Valencia, España, aquejado de altas fiebres y sitiado por el enemigo, el Cid campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar. Y en 1964 llegan triunfantes de Nueva York a los Estados Unidos el grupo de rock The Beatles.
The Beatles.
Esos son de ayer, para que no digan que no las dije, porque se me hacen muy padres dos detalles interesantes. Y las de hoy están sencillas, mira. Por ejemplo, en 1561 nace Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español. En 1934 nace uno de los diseñadores italianos más influyentes del siglo XX, Giorgio Armani, cuyas creaciones, perfumes, relojes, zapatos y una amplia gama de accesorios son consideradas obras de arte. En 1937 muere el compositor y pianista estadounidense George Gershwin. Gershwin es autor de Rhapsody en Azul y Un Americano en París. Muy bonita música de Gershwin.
Bueno, gracias, Aviñón.
No, una más, por favor. Dos más. Muere en 1971, tristemente, el piloto mexicano Pedro Rodríguez en
Pedro Rodríguez de La Vega.
De La Vega. Y en 2002, una pintura recién descubierta del artista flamenco Pedro Pablo Rubens, pintada entre 1609 y 1611, es vendida en Londres, Inglaterra, en poco más de 76 millones de dólares.
De libras esterlinas.
El tercer precio más alto en la historia pagado en una subasta.
No, Sabiño, te faltó una efeméride muy importante. Ver, justo hoy, 11 de julio, hace 125 años, nació Fiat en 1899.
Ah, fíjate.
Ah, muy buena. Bien, muy estimada bien.
Bélgica. Hoy también es el cumpleaños de Fiat, 125 Fiat. Años, sí. De que empezó pues a crear coches.
Que por cierto, me llevaron hoy a mi casa, su casa de todos ustedes. Gracias. 5 obsequios por parte de Fiat que vamos a estar regalando a partir del día de mañana. Es sorpresa, son unas bolsas que tienen ahí algunos obsequios y por parte de Fiat en este 125 aniversario vamos nosotros a regalar estos kits que nos mandó la marca para que pues lo disfruten nuestros amigos radioescuchas.
¿Saben a qué se refiere el nombre de Fiat?
Es fábrica italiana de automóviles.
Sí, aparte, pero relacionaron las letras con una frase que es hágase la luz, que es Fiat Lux.
¿Será?
Hágase la luz. Sí, relacionaron sus iniciales con esa frase.
No,
la sabía.
No, yo eso tampoco. Yo sabía como que se lo sacaron de la manga, ¿no?
No, claro que no.
Acuérdate que Fiat y Seat en algún momento trabajaron juntas. Sí. Era la Fiat que la fabricaban en España. Y allá era Sociedad Anónima.
Sociedad Española.
Automóviles Turismo. ¿No? Sí. Entonces era Seat y Fiat, que en realidad era lo mismo. Pero cuando ya empiezan a trabajar de manera independiente, Seat pues obviamente ya tiene sus diseños, lo compra el grupo Volkswagen.
Más adelante, pero primero tuvo, sí.
Claro, por supuesto, pues eran hermanas, ¿no? Una era Fiat y otra era Seat, ¿no?
La primera producción que sacaron de coches fue de 26 unidades en el año 1900. O sea, imagínate con cuántos coches empezaron a vender.
Sí, y eran carcachones, porque acuérdate que en ese entonces todos eran carcachas, ¿no?
3.5 caballos de potencia.
Pero ¿cómo Fiat fue una clave para reconstruir Italia después de la Segunda Guerra Mundial?
Por supuesto.
Con coches accesibles como el 580,
bueno,
el original.
En la película de Ferrari, pues ellos lo dicen, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué nos vamos a asociar con Ford o con otra marca? Pues si tenemos aquí los italianos más poderosos de la industria, que es Fiat.
Sí. ¿No? Y Fiat, además de una marca que siempre ha estado en constante reconstrucción, diría yo, en constante reinvención. Y hoy tiene un portafolio de productos para México específico.
De la familia Agnelli.
Agnelli. Sí. Uh-huh. Y otro producto para Europa y otro producto para China. Y tienen portafolios distintos. Y creo que aquí en México tienen cosas interesantes.
Sí, por eso esta alianza de Stellantis aquí en México a lo mejor no la vemos. Ay, no, pues no vende tanto y por qué no es tan fuerte. Pero en otras partes del mundo
es
impresionante la cantidad de vehículos que vende Fiat.
En Brasil
es número uno.
En Colombia.
Lo que después tenemos como Ram 700 en Brasil y en Argentina es Fiat Strada.
Sí. Pequeña, bueno, está Fiat Strada y está Fiat Toro, ¿no?
Que la Toro es más grande.
Que es más grande, exactamente.
Es la Ram 1000 de esos países. Y se venden como caliente.
Sí, por supuesto, sí.
¿Se acuerdan del papá del 500, el Topolino?
El Fiat Topolino.
O el Panda.
Que parece que regresa
Regresa eléctrico.
Eléctrico, pero México.
Así, claro.
O sea, lo presentaron hace unos
meses. ¿No?
De hecho, hay algunas fotos por ahí espías. Exacto. Que por ahí anda circulando ya el eléctrico.
Exacto.
Entonces, no les queremos quemar ahí también el lanzamiento y mucho menos.
pero ya andan ahí por ahí las pruebas de este Fiat 500 también eléctrico. Sí. ¿No? Oye, bueno, pero ese el Fiat del Gucci está bien bonito, ¿eh?
Qué bonito.
La edición especial
Gucci.
Además tiene buena autonomía, está muy bien acabado, chiquito, es italiano.
Y luego era el Fiat, que el deportivo, ¿cuál era?
El Abarth.
Ya tiene Abarth, 50 años.
Regresó a Abarth con la Pulse.
Sí, pero no.
A mí no me encantó.
Hay que comentar ahorita que hablábamos de Pedro Rodríguez. ¿No? Pedro Rodríguez corría un Fiat Abarth en el autódromo de la Magdalena.
Bueno, es que acuérdate que Abarth era un preparador. De hecho, hay un Porsche Abarth 356 Abarth.
Sí, hay de muchos. Sí.
Abarth es como lo que es Brabus.
Ándale.
Sí, exactamente.
O sea, son preparadores modificadores de la línea normal del vehículo.
Pero ya se hicieron una línea más especializada, ¿no?
Ya es una marca de Fiat.
Rápidamente les platico. La Fiat Automóviles es fábrica italiana de automóvil y de Torino. Y existe desde 1899, su origen del grupo italiano Fiat S.P.A., propiedad de Stellantis. Fundación 11 de julio de 1899, como bien dijo Bélgica, 125 uh-huh. años, por Giovanni Agnelli. Uh-huh. Y ahora los accionistas siguen siendo esa familia Agnelli, que son archirrecontra millonarios, ¿no? John Elkann Agnelli es el presidente en este momento.
Sí. Por aquí comenta Dragón en YouTube, dice, ese Fiat 500 de caja Dual Logic, ¿cómo fallaba? Sí, hace mucho tiempo. Luego llegó el modelo hecho en México con caja automática tradicional de 6, era una iSIN.
Pero esa era una maravilla.
Y era una maravilla. Ese y los ves todavía hoy, ¿eh? Eran coches súper, súper fiables.
Fabricado en Toluca, sí. Por cierto, ¿eh?
Sí. Súper fiables, súper bien hechos. Sí. Tuvieron además, Artur, 6 bolsas de aire cuando nadie más tenía 6 bolsas en ese precio.
Y en ese tamaño, en ese coche.
En ese tamaño. Yo quería uno, yo siempre quise uno y me caí con las ganas.
Sí. Pues un usadillo por ahí a lo mejor sale bueno, ¿no?
De 2015, 16 de los últimos. Sí, debe ser.
Sí, por ahí. Porque yo, por ejemplo, quería un Mini cuando salieron los nuevos Minis y luego ya lo vi y dije, no, mejor no.
Sí, me regreso a los viejos.
Mejor, fíjate, un 580.
¿Qué les pareció el último Mini, el que acaba de salir? ¿Les gusta?
Ya está en México.
Me ha tenido mucha polémica.
Sí, a mí en lo personal no.
A mí me gusta el de 3 puertas, no me gusta el de 5. El de 5 me parece como desproporcionado.
Es que de 3 o de 5 descuadrado, puertas, ¿no? Pues la única diferencia es que es más grande, ¿no? Pero la verdad es que rompe con toda la filosofía
del concepto
que nació como Mini.
Ya lo lanzaron en México, ahí hay precios.
Sí, claro. Y cuesta que 900 mil pesos, ¿no? ¿Cuánto cuesta?
No, está interesante, fíjense. A ver. El Mini Cooper C, 3 puertas, 675. Es el 1.5 turbo. El S3 puertas, 745, que es el 2 litros, 204 caballos.
Son vehículos de nicho, ¿eh? Ya, sí. O sea, ya.
Y luego los 5 puertas, 695 y 769.
A ver, es que bueno, a ver, gasolina. A ver, les voy a platicar. Y aquí Jorge Aviñón no me va a dejar mentir. Esos vehículos nacieron como parte de una estrategia para movilizar Europa. Uh-huh. Tanto el Volkswagen Sedán, ¿no? Tanto el Mini, el 580,
el 12B,
el Fiat 12,
el
Citroën, el Peugeot.
12B igual, creo.
Sí,
era
sí el pequeño Peugeot que era el...
¿Los 105?
Sí, también.
Pues después, pero los 105.
Sí, exactamente. Entonces, ahí estamos hablando de Seat, ¿no? También.
Sí, entonces, el Seat tuvo el Seat 600.
El Seat 600, que era precisamente un Fiat 600 en Italia, ¿no?
Sí.
Entonces... Todos esos vehículos nacieron con esa filosofía de ser vehículos de movilidad. Vehículos que eran para el pueblo, vehículos baratos, económicos. Vehículos con pequeña motorización que no gastaban combustible. Y hasta hace pocos años, estoy hablando hace 20, 25 años, todavía en Europa todos esos coches eran preferidos por los compradores por el tamaño, por el fácil manejo, por el fácil estacionamiento. En Europa no hay estacionamientos.
Hay que andar.
Bueno, te dan permiso de estacionarte hasta arriba de la banqueta, ¿no? Ajá. Porque no hay espacio para los coches. Entonces, esos pequeños vehículos eran los que rifaban.
Y el Mini, mi querido.
Crece el Mini, lo hacen diferente, con motor delantero, más grande, más potente, más consumidor de combustible, más caro. Es que pues rompe con toda la filosofía de lo
de
que
su origen.
Por lo que nació ese Mini Cooper.
Ese se volvió un ícono de diseño también. Sí, pues ya que los reinventan como coches de lujo, porque son todos coches
¿No de a ver, pero ¿por qué convertir? Pero, a ver, ahí vamos, volvemos a otra polémica.
Tuvimos esa discusión creo que hace 10 años.
¿Por qué? Sí, esa, a ver, ¿por qué entonces ya cuando se convierte el vehículo parte de propiedad de BMW, entonces ya lo consideran a Mini como un vehículo premium? ¿No?
No, no de lujo.
Cuando no decir, es, yo, bueno, ni es decía premium, que, ni es, a ver, ni es premium, ni es de lujo.
Mira, ya vamos para allá otra vez y no hay mucho tiempo.
No, no es, pero no lo es.
Pero, fíjate, creo que el nuevo Mini sí porque tiene desarrollo de BMW, ¿no? BMW desarrollo
de coches
premium. Hoy sí es premium y hoy sí es
hoy sí, yo creo que hoy sí.
Hoy sí es de lujo, premium no.
Y los primeros, ¿eh? Porque, o sea, los
actuales. No estoy de acuerdo.
Los primeros Mini eran sonajas.
Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Cualquier marca de volumen te puede fabricar un vehículo de lujo. Y lo estamos viendo con, por ejemplo, con Mazda, que acaba de presentar la CX-70, y tú la ves y dices, wow, no, qué productazazazo. Y es una marca de volumen, con un producto de lujo que ya lo quisieran tener muchas marcas.
De acuerdo, pero ¿no? creo que BMW aprovechó el nombre de Mini.
El que, exactamente. Por supuesto, el Mini, esa historia. El Mini nació como un producto de volumen, como un producto incluso económico
para las masas.
Con un motor pequeñito.
Exactamente.
Sí, miren, a ver, rápidamente. El origen del Mini tiene es en 1959, se lanza al mercado. Y es Sir Isaac Isigonis, que no era Sir antes del Mini. Sí. Se hizo Sir por la
después lo nombraron la reina, ¿no?
El Mini. Y fue de los primeros vehículos con motor transversal y es donde aprovecharon todo,
todo el espacio
y caben 5 adultos cómodamente sentados. Lo hemos visto en el. Yo tengo uno pequeñito y caben 5 adultos. ¿Eh?
Bueno, entonces, padre, pues gracias a esto y más estaremos platicando aquí en Fórmula Automotriz. Así es que están cordialmente invitados, muchachos, para seguir platicando. Gracias, mi estimado
Jorge Cañón.
Gracias, mi estimado Bélgica. Gracias, mi estimado Chabot. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Pasión por los autos. No te pierdas nuestro siguiente programa por el 104.1 FM y 1500 AM. Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.